Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal en este viernes, este 3 de febrero, este día de San Blas? Mañana sábado sale por la parte vieja en Donosti la comparsa de caldereros. También tenemos el domingo Santágueda, la víspera, por tanto, las corales y grupos que salen con las típicas coplas. En fin, un fin de semana intenso en cuanto a tradiciones, frío además. Y también hoy intenso en lo político, porque acaban de comparecer la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el lehendakari Iñigo Urkullu, reunidos esta mañana en Ajuria Enea para hablar del reparto de los fondos europeos. Es una reunión que se ha celebrado a iniciativa de la ministra y como respuesta a una carta que el lehendakari envió en diciembre reclamando la gestión de manera total de esos fondos. Calviño ha venido también para rechazar las críticas del lehendakari sobre la falta de gobernanza. Son muchos millones de euros y una oportunidad histórica, pero Calviño ya recuerda que Euskadi gestiona 838 de esos millones que ha recibido a través de las conferencias sectoriales que los distribuyen. Un encuentro que tenía también como objetivo aplacar el enfado o el malestar que existe en el gobierno vasco con el gobierno de Pedro Sánchez, Elisa López.
Ambas partes han mostrado satisfacción, aunque las demandas del lehendakari van más allá. Una gestión total de los fondos europeos y más peso vasco en el reparto, que también pedía fuera más rápido. Unas demandas que el Ejecutivo Central no puede atender, aunque asegura que ha sido muy ágil y ahora toca a las comunidades autónomas pisar el acelerador, y que Euskadi está más que reconocida en el conjunto de los proyectos aceptados, con peso importante, por ejemplo, en el vehículo eléctrico, el hidrógeno verde o los microchips. El lehendakari Urkullu ha valorado como un avance los acuerdos alcanzados hoy. Han sido 6 compromisos, por ejemplo, que el gobierno vasco decida qué proyectos financiar.
Yo la considero también como una reunión positiva. Hemos dado un paso adelante en lo que pudiera ser una participación en la definición de los proyectos y la decisión sobre los proyectos. Otra cuestión diferente es la gestión de los préstamos. Bueno, tomo como importante el que nosotros como gobierno podamos organizar las sesiones informativas.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha asegurado que la voluntad del gobierno español es trabajar codo con codo con el vasco.
Los proyectos que ha ido proponiendo el lehendakari se han ido encajando y, por tanto, hay un alineamiento total en cuanto a las prioridades y el compromiso de aprovechar plenamente todas las capacidades y el talento que tiene el País Vasco. Por eso yo decía, no entiendo el disgusto, porque por nuestra parte la voluntad de trabajar codo a codo con el gobierno vasco es una constante.
A preguntas de los periodistas, el lehendakari se ha reconocido que la relación con Sánchez es mejorable y ha lamentado cómo van las transferencias. Calviño se ha afanado a decir que se está trabajando también con la mejor de las voluntades.
Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico, aunque hoy toda la atención la hemos tenido en Metro Bilbao por los problemas técnicos que se han ido sucediendo a lo largo de esta mañana, con retrasos, cancelaciones, incluso con tráfico suspendido por una avería en la catenaria, José Luis Martín.
Así es, ha ocurrido entre Basauri y Bilbao, entre las estaciones de Basauri y del casco viejo en concreto. Esas que han tenido, ha habido retrasos en el, y falta de frecuencia de trenes desde primera de la mañana, y a partir de las 9:30 se ha cortado totalmente el tráfico en la vía, sin que además se informara a los que viajaban en ese momento en los metros, que se quejaban amargamente de no tener información. Finalmente se ha conseguido arreglar la avería en la catenaria, parece ser que era un problema en este punto del recorrido. Hace algo más de una hora, en torno a la 1:30, estaba ya arreglado y se ha recuperado la normalidad en la circulación del suburbano. En lo que se refiere al tráfico por carretera, ahora mismo la Ertzaintza solo recomienda precaución en la avanzada, en el Erandio, en sentido derecho, hay un camión averiado.
Después de una mañana soleada, también de una tarde soleada, volverán las heladas. Al final, otra vez, empezaremos mañana el día con frío, también con tiempo soleado, aunque veremos mañana sábado cómo las nubes por la tarde irán a más. No se descarta incluso que pueda lloviznar algo al final de la jornada, sin demasiados cambios tampoco en las temperaturas, con ese hielo de nuevo a primera hora, sobre todo en puntos del interior. Y el domingo será un día ya con ambiente más gris. La nubosidad será más abundante en la costa, no se descarta alguna llovizna. En el sur también habrá más nubes, nubes, pero ahí alternarán también los ratos de sol, y las temperaturas máximas bajarán ligeramente el domingo, pero las mínimas ya no serán tan heladoras, serán más altas y más livianas. Ahora mismo tenemos 12 grados en Bilbao, en Donosti 10, 9 grados en Vitoria y 10 grados en Eibar.
El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Ayuntamiento de Portugalete presentan la exposición de más de 600 pegatinas relacionadas con el odio propagado por grupos extremistas, desde la banda terrorista ETA y su entorno hasta grupúsculos de extrema derecha violenta. El material expuesto pertenece a la colección personal de Fernando Íñigo Aristu, propietario de un fondo de más de 60.000 piezas. La muestra estará abierta en el Centro Cultural Santa Clara de Portugalete del 1 al 28 de febrero.
COPE Euskadi. Estar informado.
Bueno, antes de verse con la... Bueno, les decía que antes de verse con la ministra Calviño, el lehendakari ha tenido que hoy escuchar a toda la oposición en el primer pleno de control de este año. Oposición que le tenía ganas después de la sentencia del caso de Miguel, porque ha copado hasta 3 de las 5 preguntas a las que se ha enfrentado el lehendakari Elisa López.
Sí, 3 de los 4 grupos de la oposición han reprochado al lehendakari que PNV y Gobierno Vasco podrían haber hecho más con los implicados jeltzales en el caso de Miguel. La punta del iceberg de la corrupción que sí existe en Euskadi han advertido. Sin embargo, Urkullu ha reiterado que tiene la conciencia tranquila, que hay tolerancia cero y ha defendido la actuación del PNV. Le escuchamos en la primera contienda frente al portavoz de PP Ciudadanos, Carlos Iturgaiz.
Que el caso de Miguel sí es el caso PNV, aunque usted lo niegue. Un caso del que ni su partido ni su gobierno han sido capaces de distanciarse. Pone mucho menos interés cuando el corrupto milita bajo sus siglas. Entonces hay que cerrar filas, es lo que hacen ustedes, y pagar a los corruptos con el dinero de todos los vascos. Para ustedes no es lo mismo ser corrupto que ser nuestro corrupto.
Usted sabe que nadie puede garantizar que en una organización o colectivo puedan aparecer prácticas contrarias a la legalidad. ¿Lo puede garantizar usted, señor Iturgaiz? Usted sabe que este caso no se ha denominado caso PNV, porque tras casi 13 años de investigación nada hay contra el Partido Nacionalista Vasco. Usted lo sabe a ciencia cierta, pero sostiene el infundio. Eso es incoherencia y algo más. Por mi parte, le aseguro que evitaré hipérboles y estridencias ofensivas, así como comparaciones que pudieran ponerle en un compromiso, señor Iturgaiz.
EH Bildu ha lamentado después que no hay medios suficientes para denunciar estos casos ni para controlar las redes clientelares y las puertas giratorias. Por su parte, Vox ha dicho que no es un hecho aislado el caso de Miguel en el haber del PNV.
Y en Bilbao se ha escenificado este mediodía la firma del acuerdo que han alcanzado la Federación Vizcaína del Metal y los sindicatos Lab, Comisiones y UGT, un acuerdo sobre el convenio que han alcanzado con la mediación del Gobierno Vasco y que beneficia a los 56.000 trabajadores de ese sector, incluidos los que no se han sumado, en referencia al sindicato ELA, José Luis Martín.
Así es, Comisiones Obreras, LAB y UGT suponen el 60% de la representación sindical en el sector y han mostrado su satisfacción por un acuerdo que recoge un 15% de subida salarial y el compromiso de mantener el IPC, entre otras cosas, acuerdo que aseguran obedece a la lucha sindical del último año con 11 días de huelga incluidos. Bien distinta es la valoración de ELA, que siempre ha actuado al margen de la unidad sindical y que no entiende que ahora se apruebe un acuerdo que cambia muy poco con respecto a las últimas ofertas patronales. Miquel Echevarría.
Nos parece difícil de entender cómo Comisiones, LAB y UGT, que hace 2 meses rechazaban la propuesta de la patronal por insuficiente y fuimos a 5 días de huelga, 2 meses después lo dan por bueno, cuando es una propuesta casi idéntica. Que estos 3 sindicatos les ha regalado al Gobierno Vasco una foto y una escenificación.
A ELA precisamente apelaba la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, que pedía a la central una reflexión para no quedarse fuera. El martes que viene, el sindicato ELA convoca a una asamblea para decidir si se suma o no a la firma definitiva del nuevo convenio colectivo, que es lo que saldrá del preacuerdo que se ha rubricado esta mañana.
Bueno, sigue este mediodía con Pilar García Muñoz. Ya saben que a las 3 menos 10 vuelve con más Crónica de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, retomamos esta crónica de Euskadi. Ya saben que hemos contado cómo hoy se ha escenificado la firma del acuerdo alcanzado en el metal en Vizcaya. Hoy viernes se ha iniciado además la negociación del convenio del metal en Guipúzcoa. El director de Adegi decía que esperaban lograr también el mejor acuerdo en ese territorio. Adegi, la patronal guipuzcoana, contempla además que la economía del territorio crezca este año entre el 0,5% y el 2% y espera crear más de 2.000 empleos, Usua Bilbao.
Sí, de un 0,5 a un 2% crecerá la economía guipuzcoana este año, un crecimiento débil y mucho menor al de 2022, y en el que uno de los mejores datos es que se van a crear de 2.000 a 2.500 empleos nuevos, ya que el 93% de las empresas encuestadas por Adegi prevén mantener o aumentar la plantilla. Sin embargo, la patronal alerta de que entre las principales preocupaciones de las empresas repunta, como en Vizcaya, la referida a las altas tasas de absentismo laboral. Lo ha dicho el director general de Adegi, José Miguel Ayerza, quien considera importante la comisión que se va a crear en la mesa de diálogo social para abordar este asunto.
Y aquí la cuestión no es tanto buscar culpables, sino analizar, ¿no?, cuáles pueden ser las causas de que en Euskadi tengamos unas tasas de absentismo tan altas que al final lo que hacen es erosionar la competitividad de las empresas, ¿no? Por tanto, lo que se trata es de, cuando menos, sentarnos y analizar, estudiar, y en su caso poner las medidas correspondientes, porque como país no nos podemos permitir, ¿no?, estas altísimas tasas de absentismo.
Al margen de esta, en el ranking de preocupaciones para las empresas ocupan los primeros puestos el precio de las materias primas y la energía, los elevados costes laborales y los incrementos salariales y la dificultad para contratar personal cualificado.
Hoy estamos celebrando San Blas, el mártir cristiano al que se atribuye el milagro de curar los males de garganta. Es día de fiesta en localidades como Abadiño o Idiazábal, con sus ferias de ganado y otras ferias y mercados donde no faltan todo tipo de productos locales, especialmente los dulces propios de la festividad, José Luis.
Sí, por ejemplo, en Bilbao, el Arenal, la zona más cercana a la iglesia de San Nicolás, estaba hoy repleta de puestos para adquirir las tradicionales rosquillas y cordones de todos los colores que hay que bendecir ante la imagen del santo en la iglesia, colocarlo en el cuello y no quitarlo durante 9 días, tras los cuales hay que quemarlo, ya que está bendecido. Dentro de esa iglesia, el párroco del casco viejo, Luis Alberto Loyo, subrayaba que la eficacia del cordón está más en la fe y en lo que representa que en posibles cualidades terapéuticas.
Si tiene sentido esta celebración, no es para mantener una tradición y mucho menos un sentimiento pseudomágico, sino para tener presentes hoy a los enfermos. El hecho de tener un cordón es para que nuestro cuello nos proteja de las afecciones de garganta. Sabemos que el cordón no cura, es un símbolo de fe, y en ese sentido lo podemos también revivir en este día.
La gente, en cualquier caso, acude sobre todo por tradición.
Pues mira, ese día de San Blas y a cordones para poner el cuello para el mal de garganta. Y rosquillas, esto es una tradición, sí, de aquí. Todos los años, yo soy de aquí, o sea que todos los años es una costumbre.
Cordones de San Blas, he comprado los caramelos ahí en la pastelería y eran los cordones, como todos los años. Sí, 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 ahora mismo, entro.
Cordones y rosquillas, siempre, sí, lo de siempre.
Pues cordones de San Blas. Claro, bendecidos y ya está. La fe. Es la fe, nada más.
Todos los años, sí. Suelo venir todos los años.
La celebración viene de antiguo. Consta, por ejemplo, en Abadiño, la celebración llega hasta el siglo XVII. Una misa que suele ser importante y además acompañada normalmente por el obispo de la diócesis.
Los daños en el yacimiento de Lecechiqui, en Arrasate, no tienen que ver con las obras del tren de alta velocidad. Esta es la conclusión de la arqueóloga de la Diputación de Guipúzcoa, Usua Bilbao.
La Diputación insiste en que las obras del tren de alta velocidad no han causado ningún daño en el yacimiento arqueológico de Lecechiqui en Arrasate, declarado bien cultural por el Gobierno vasco el pasado año. Tras realizar ayer una revisión completa de la cueva, la arqueóloga del Servicio de Patrimonio de la Diputación, Bertxe Urteaga, subraya que las excavaciones permanecen igual que como se dejaron.
Y lo que pudimos constatar es que, en definitiva, las obras del tren de alta velocidad no han causado ningún daño en el yacimiento arqueológico. Y lo revisamos completamente y con tiempo. Todo está como se dejaron en las excavaciones. Al menos, insisto, las obras del tren de alta velocidad no han causado ningún daño en el yacimiento arqueológico.
Urteaga precisa que la galería en la que se han producido los desperfectos causados por las obras del TAP y denunciados por un grupo de espeleólogos está lejos del yacimiento arqueológico protegido a unos 140 metros.
Y los trabajadores del bar Senra y de la esquina Senra de Donosti han salido hoy a denunciar la vulneración de los derechos laborales de los empleados de estos dos bares de la parte vieja, objeto de la operación Tomatoac, la llevada a cabo por la Policía Nacional, que se saldó con 3 detenciones, ya saben, a principios de enero, Usua.
Son racismo y ESK han convocado esta mañana en San Sebastián una concentración para protestar por la explotación laboral sufrida en los bares Senra y Esquina del Senra por 21 trabajadores, todos ellos extranjeros y en situación irregular, algunos de los cuales también han acudido a la convocatoria, como esta mujer que se considera víctima de las jornadas interminables de trabajo y del chantaje al que eran sometidos para no denunciar. Por la parte empresarial, que ha jugado con sus necesidades, según dice, aunque no tiene miedo a encontrar un nuevo trabajo.
Somos víctimas, no victimarios. Entonces, en mi caso en particular, no tengo miedo de que alguien más me pueda contratar porque he hecho las cosas y he tratado de regularizarme tanto con mis compañeros también, y no tenemos por qué tener miedo de que alguien más nos contrate si lo hace de una forma legal. Han estado jugando con nuestras necesidades.
La operación Tomatoac de la Policía Nacional, que se saldó con 3 detenidos y con el cierre de estos dos bares, ha provocado que los trabajadores no hayan cobrado el mes de enero salario que ahora reclaman al responsable, al que también acusan de intentar aplacar sus testimonios a través de declaraciones de terceras personas que nunca han trabajado en estos establecimientos.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy arranca la vigésima jornada de Primera División en San Mamés a las 9, con ese partido que va a enfrentar al Athletic, que solo ha conseguido 2 puntos de los últimos 15. No ha ganado desde que acabó el Mundial en Liga, frente al Cádiz. Necesidad de victoria para los de Chimurri Valverde, que no van a poder contar ni con Íñigo Martínez ni con Iñaki Williams. En la Real Sociedad, la cita es el domingo a las 6:30 en Anoeta, reciben al Valladolid. Ayer recuperaban a Mamocho, hoy han recuperado a Barrenechea, pero todavía hay 8 lesionados en el conjunto Churiordín. En segunda división tenemos un derbi mañana a las 9 en Mendizorroza. El Deportivo Alavés recibe al Eibar. En el conjunto armero son bajas por lesión Tejero, Correa, Leshuk y Akeche. También Arbilla por lesión, vuelven Stoikov y Sergio Álvarez tras sanción en el Deportivo Alavés. Miguel de la Fuente es la ausencia y otro jugador que no ha querido desvelar esta mañana, Luis García Plaza. Debutará, pero no de inicio, Asier Villalibre. En baloncesto hoy tenemos Euroliga. Baskonia juega jornada la 23ª en Euroliga, recibiendo a las 8:30 el Fernando Buesa al Panathinaikos. En Liga CB, también en el Buesa a las 5, Casa de Mongirona será el que visite a Baskonia. El domingo, Bilbao Basket juega frente a Obradoiro, mañana a las 9:45 en tierras gallegas.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bilbao ha adelantado hoy algún detalle más de los carnavales que este año han elegido como lema los años 80 del siglo pasado. La estética de esos años va a ser la protagonista de los actos principales y del concurso de disfraces, que por primera vez se divide en dos, individual y de grupo, José Luis.
Así es, la celebración, el tradicional sábado. Además, también se va a reforzar el rol de los personajes Farolín y Zarambolas, que este año encarnan Ilenia Baglietto y Lander Otaola, actores. Serán los protagonistas absolutos, tanto el jueves como el viernes. Itziar Urtasun es la concejala de fiestas bilbaína.
Serán protagonistas tanto el jueves como el viernes. El jueves encabezarán una calejira que partirá desde la Plaza de la Riega a las 6:30 y finalizará en la Plaza Nueva, donde tendrá lugar el intercambio de los antifaces rojo y blanco entre los farolines y zarambolas del año pasado y los actuales. Y, por supuesto, el viernes será la detención y juicio de los personajes, de nuevo en el Arriaga y la Plaza Nueva, respectivamente.
De ese carnaval en Donosti, ya saben, mañana sábado sale por la parte vieja donostiarra la comparsa de caldereros de la Hungría, enviados por Momo para anunciar la llegada del carnaval con ruido y al ritmo de las marchas de Sarriegi. Con ellos les dejamos, pero sigue Mediodía con Pilar García Muñiz.